Bienvenidos a esta bitácora de escritor. La idea es que conversemos sobre nuestras experiencias. No estamos solos, somos una tribu de creadores. Gracias por acompañarme en este episodio. Quiero escucharte. Envíame un email a casadeescritor@gmail.com.
Max.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Bien, bien, muy bien. Muy bien. A ver, ahora que le tengo que dar yo aquí esto para yo verte.
Ahí estás perfecto.
Ah, sí, ok. Muy bien. Perfecto. Bueno, bienvenido.
Vale.
Muchas gracias por invitarme, Joaquín.
Igual a ti. Siempre es un gusto conversar contigo. En mayo conversamos cuando lanzaste tu libro en la Feria del Libro de Madrid. Y pueden ver la entrevista en mi cuenta de Instagram, en el podcast, en YouTube. Y en esta oportunidad le comenté a Max que nos conectáramos para dedicar esta hora de transmisión a leer con el autor fragmentos de su obra, ¿no? Pero antes de ello, yo quería preguntarte, ¿cómo te has sentido luego de estas semanas de la publicación del libro? ¿Qué nos puedes contar de anécdotas, de curiosidades, de hasta dónde ha llegado tu libro?
Bueno, mi libro realmente, hasta dónde ha llegado no lo sé, porque Amazon se ha ocupado de alguna manera de distribuirlo en muchas partes y por supuesto la editorial Calatos también aquí en España, en la librería Calatos allá en Caracas, pero hasta dónde ha llegado no lo sé. Sé que ha llegado a Canadá. Sé que ha llegado a Alemania, sé que ha llegado a algunos países de América Latina, al Perú, en fin, pero ¿hasta dónde? No sé. Lejos, lejos. Pero he tenido muchísimas satisfacciones, satisfacciones familiares, por supuesto, porque la familia lo ha cogido con mucho cariño, satisfacciones de los amigos, de los lectores, de gente crítica como tú, que saben de escritura y que de alguna manera me han recibido con mucho cariño. Pero debo decirte que una de las satisfacciones más extrañas fue la siguiente. Estaba celebrando yo con mi esposa en una pizzería que había salido el libro. Y se lo comentamos al mesonero porque estábamos celebrando. Y bueno, ¿y por qué celebran? Bueno, porque salió mi libro y no sé cuánto. Y el hombre se apuntó lo del libro. Se fue hasta la Feria del Libro, dijo, yo fui su mesonero, vengo a comprar el libro. De alguna manera, esa satisfacción del lector, de todo tipo de lector que está allí, que también escribe, porque el hombre escribe también, trasciende realmente y uno se llena de muchas satisfacciones. Sí, por supuesto, la bibliotecaria, que no cabe en sí misma cada vez que me ve, porque hicimos la presentación, la primera presentación se hizo en la biblioteca. En el mes de octubre se hará otra, ya la anunciaremos con Calatos también, cuando se hará. Y bueno, ha sido todo lleno de satisfacciones, de momentos bonitos, de gente que se ha acercado a que se lo dedique, gente que me ha pedido la dedicatoria, que se la fotografíe y se la mande por WhatsApp porque no está cerca de aquí de España. Bueno, cosas muy bonitas, muy, muy bonitas.
Sí, al final el libro termina siendo como un puente o como un lugar de encuentro para hablar de muchos temas. O sea, si no hubiera existido este libro, no se hubiera permitido esa comunicación entre tu mundo interior, tus ideas, tus historias, compartirlas con cantidad de gente, ¿no? Al leer este libro, hemos vivido un poco tu vida, ¿no? Tus rincones, tu casa familiar, te conocemos más, miramos a través de tus ojos. Entonces es maravilloso la expansión que puede producir un libro, ¿no?
Sí, sí. Y sobre todo porque hay comentarios que van directamente a decir, caramba, yo no sabía que te sentiste así. Sabía que estabas enfermo, o sabía que te había pasado tal cosa, o sabía de lo que había sido el proceso familiar, pero no sabía lo que te había que habías vivido eso así. Entonces, pues ha permitido de alguna manera desnudar esas sensaciones, hacerlas públicas, que la gente se identifique con ellas, se identifique en cualquiera de, de los relatos. Hay muchas personas que se identifican con uno, otros se identifican con otros, y de alguna manera pues me ha ayudado así, a acercarme a los lectores, a que la gente me conozca más cercanamente. Mucha gente me conocía del día a día, pero no sabía realmente qué pasaba por la cabeza de Max, de ese escritor que estaba allí trabajando todos los días un poquito en su escritura y que después de repente se convierte en relatos en estos textos que están aquí. Y ha sido muy bonito, muy bonito.
Sí, me pasa con este texto que vuelvo a ver que lo particular se vuelve universal, porque aparte de conocerte más, más de tu vida, fue bonito ver que leyendo tu libro me hiciste recordar cosas mías, ¿no? Porque, por ejemplo, hay una parte del libro que trata sobre el exilio, entonces eso de despedirse, de hacer las maletas, de qué se colocan las maletas, de cerrar la casa por última vez, de saber que no se va a regresar, por ejemplo. Entonces, uno va leyendo tu vida, pero también uno va viendo la suya, ¿no? Y yo supongo que eso le puede pasar también a alguien que esté convaleciente en un hospital o que haya atravesado una situación similar, se ve reflejado esas palabras que uno quiso decir. Lo dijiste tú en primera persona, ¿no?
Sí.
Que es mostrar tu vida o mostrar la vida es un hecho de valentía, ¿no? También es como de, al inicio fue como lanzarse a abrir las puertas de tu casa, ¿no? Entonces,
yo diría que sí y a la vez que no. Es decir, era necesario hacerlo. Era un momento importante hacerlo. Yo cumplí 60 años este año 21, ahora voy a cumplir 61, y me propuse unas cosas. Una fue terminar un libro de la historia familiar, que es para mis sobrinos y mi hija, o sea, una cosa absolutamente, una impresión personal de los relatos que mi padre y mi madre me habían contado. Y dije, bueno, ya yo soy el mayor de la familia, pues me toca hacerlo. Y que, pues, si no se van a perder estas cosas. Y yo soy el que escribe. Entonces, después se quedan en un espacio vacío. El otro fue publicar esto, que un día de estos, que de alguna manera era una necesidad. Y el tercero era llegar a ser profesor titular. Y las tres cosas las cumplí en estos 60 años. O sea que, de alguna manera, ha sido un año muy fructífero. Pero yo tenía la necesidad de que saliera publicado. Tenía la necesidad de que esto fuera, bueno, un legado. O sea, uno nunca sabe cuándo le va a caer un piano en la cabeza y va a tener una muerte musical, tran, tran, ¿sí?
Absolutamente. Entonces, mira, esta es la prueba de que uno no sabe lo que le puede pasar.
Así es. Entonces, y bueno, sí. Por escritor un dedo es un problema. Sí. Y de alguna manera yo lo quería publicar, sentía que era necesario, aunque fuese desnudar un poco la propia vida, ¿no? Pero era necesario.
Vamos a leer algunos de tus textos para comentarlos, pero con respecto a esto último que dijiste, me parece que el tratamiento del lenguaje que utilizas para mostrar tu vida es muy cuidado, pues es... con sutilezas donde tiene que haberlas, mostrando sin ser explícito, entonces está muy bien, ¿no? Hace poco publiqué una reseña sobre tu libro donde hago una especie de viaje a través de tu libro con referencias al café como símbolo recurrente en alguno de los textos, ¿no? Y también invito a la gente que se meta en la página de la bio para que pueda ver esos trozos del texto con respecto a una taza de café, ¿no? ¿Por cuál texto quisieras comenzar?
Bueno, tengo aquí abierto esto de dejar de sentir, que fue el que me dijiste que empezásemos. Si quieres, empezamos por allí.
Sí, ahí lo podemos hacer por orden de capítulo o a mí me gustaría comenzar por el capítulo 3, el que señalamos del capítulo 3, que es E hizo
Sí.
café, ¿no?
Bueno, cómo no,
En la
cómo
página
no.
49.
Sí, ya, ya la tengo aquí. Se llama E hizo café.
Sí.
En el único espacio de su casa, ese que hacía las veces de todo, donde se atesoraba la vida, donde había nacido su hija, donde nunca más la habían amado, se levantó de la cama, no sin que le crujieran los huesos. Se puso la bata, se ordenó el pelo lo mejor que pudo, se calzó las pantuflas, las arrastró hasta el fuego e hizo café. Ese es el texto. Página 51 o 49, no sé. Creo que es 51.
Esta señora, lo bonito de este texto es que es una sola oración, pero muestras toda la vida de ella. El amor que no regresó y su situación socioeconómica de alguna manera, en una sola frase, ¿no?
Sí.
Este personaje, ¿dónde lo viste? ¿A qué edad lo viste? Me dio la curiosidad si lo viste en tu infancia o dónde fue que ocurrió el contacto con esta señora que te marcó esta imagen.
Este personaje realmente es un personaje que yo conocí en el estado Miranda, en Venezuela. Es un personaje que vendía arepas y que yo tendría 13 años o algo así, y la vi muchas veces hacer sus arepas, pero precisamente antes de levantarse a hacerlas, pues yo la esperaba con mi bicicleta afuera a que empezase a trabajar, porque empezaba muy temprano, pero yo llegaba antes. Y me quedó grabado el pensamiento de este personaje. Este personaje después se repitió a lo largo de mi vida profesional, porque yo trabajé en la industria petrolera y uno podía ver la tristeza y la pobreza de muchas personas mientras se extraía petróleo al lado. Entonces el personaje no es un personaje único de este texto, sino que es un personaje que se fue construyendo a lo largo de los años hasta que finalmente lo convertí en este texto. Originalmente pertenecía a un personaje que se llamaba Yolanda, pero Yolanda después terminó no naciendo como texto final, sino que se convirtió en este texto de E hizo café, que a mí me parece que es fundamental, y es una sola frase, como dices tú. Es un
Sí.
texto perfecto, en 5 líneas, perfecto digo yo para mí, porque cuenta la historia de una persona que tuvo una hija, que la amaron allí, que es un solo espacio de su vida, que es
Sí.
la pobreza, que refleja una rutina, y que refleja por lo menos la posibilidad de hacer café. Cuando yo leí El coronel no tiene quien le escriba, que García Márquez explica que el coronel le dice a la mujer que había hecho café y que había suficiente para los dos, y era mentira, que había una cucharada grande y se podía hacer café para los dos, y eso era mentira. De alguna manera me pareció importante que el café, que esa cucharada con la que se podía hacer café, se puede hacer café en cualquier relato. Y el café, bueno, para mí el café es fundamental, o sea, como para muchas personas, o sea, tú saludas con tu taza de café
Claro, sí.
a tu teleaudiencia, y el café se hace fundamental para muchos. Inclusive, en uno de los relatos, yo lo menciono como café instantáneo, sin que la gente se dé cuenta que es café instantáneo. Porque digo, abriremos el frasco, que no me acuerdo
Sí.
cuál de todos es, pero cuál de todos esos relatos es, cómo se
Sí,
llama.
es uno de la lista. Creo que es, ahorita, creo que es Anillo, no estoy seguro.
Creo que es Anillo.
Sí, yo te comentaba en la entrevista pasada que hay un filósofo, ahora que se me va el nombre, que hizo el concepto de no lugares, ¿no?
Sí.
Nosotros vivimos continuamente en no lugares, en el aeropuerto, en el metro, saliendo de un lado para otro, y es curioso que cada vez que uno agarra un café, ya no es un no lugar, es un lugar. Porque
Sí.
uno hace un café para una cita, para una conversación, siempre un café, vamos a tomarnos un café para conversar, para estar. Y cuando uno está solo con un café, uno por fin se sienta a meditar, a pensar sobre uno mismo. No, uno no está yendo hacia otro lado, ¿no? Entonces, me parece como símbolo de verdad importante, ¿no?
El texto del frasco es el de un día de estos, precisamente.
Ah, ok. El que titula el libro.
Sí.
Sobre el texto que leíste, me gustó muchas cosas, pero esa frase que dice el texto que dice en este único espacio, o sea, la casa era un solo espacio, no tenía varios cuartos,
no.
Tenía uno solo. Y ahí hizo toda su vida, era todo un universo. Entonces, habla un poco de la dignidad, de la pobreza, entre comillas. A mí no me gusta señalar la pobreza con respecto al dinero, porque una cosa es no tener dinero y otra cosa es ser pobre, ¿no?
Sí.
Muchos inmigrantes, mis padres, los portugueses, etcétera, que fueron a Venezuela, era así, había humildad, ¿no? Esa palabra tampoco me gusta, pero nunca hubo pobreza. Puede ser que no hubo dinero suficiente, pero nunca hubo pobreza.
Había una riqueza de espíritu muy importante. Había una riqueza de espíritu.
Absolutamente.
En este caso de E hizo café, esta mujer de alguna manera demuestra una enorme dignidad, porque ella se pone su bata y se ordena el pelo antes de hacerse el café. Es decir, ella hace todo un ritual de coquetería. Antes de, es más, se pone las pantuflas para hacer el café. No es que va descalza ni desnuda por la casa, sino que ella se pone la bata, se ordena su pelo, se calza las pantuflas y se hace un café. Ese momento en que además hace el fuego, pone el fuego. Es que no pone un microondas y hace un café, sino que ella pone el fuego y se hace un café. Es decir, el personaje recorre su vida, recorre su espacio, sí. Su espacio vital, donde realmente están todos sus recuerdos, le hace un ritual y le hace una reverencia a su propia vida y corona eso con un café.
Sí, y esto de los espacios, nosotros siempre recordamos las casas donde estuvimos, lo vemos también a lo largo de tus relatos, cuando hablas de las casas que fuiste habitando, tanto de tu familia, en tu niñez, y la última al llegar, ¿no? Uh-huh. El libro comienza con una, como lo habías mencionado al inicio, una situación de salud importante que te dejó por un tiempo con poca sensibilidad en las manos. Uh-huh. Entonces, en el capítulo 1 y en el capítulo 2 se menciona un poco la convalecencia de ese periodo, y sobre todo lo que impresiona del texto también para el lector es que es en primera persona, y eso llega a ser como también un poco agobiante o como impresionante, ¿no? El vivir uno con la lectura, lo que viviste tú, ¿no? Si quieres, leemos un extracto de esto de dejar de sentir.
¿Quieres alguna parte en particular?
¿Cómo?
Sí. ¿Alguna parte en particular de este texto?
Sí. Déjame, yo subrayé página 19, ¿sí? A ver, ok. 19, 19, 19, ok. Una de las cosas que me gustó del texto es lo que yo en mi taller llamo letanía, que es como esa campanada. Hay una frase que se repite a lo largo del texto y que es como un tan que le da un ritmo al texto. Si quieres, comenzamos con esa frase, ese mantra que hacía el personaje. Y luego leemos algunos de los de los subcapítulos que dividen estos mantras, ¿no?
Ok, sí. Y después podemos empezar por el de los apuntes, que me parece a mí tan importante desde el punto de vista de la escritura, ¿no?
Sí.
Empiezo con la letanía, dice, que no decaiga el ánimo, que el optimismo me llene el día, falta menos, mucho menos y estoy mejor. Estos apuntes se me hacen carga, no son esas certezas, certeras manifestaciones de mí, son el recoveco de un robot con nombre de mujer que me comprende a ratos, que anota pero que no apunta lo que quiero decir estos días. Aquellos días en los que yo ordenaba a la computadora han pasado. Los días de este ordenador son sus apuntes absurdos, sus órdenes a medias, la comprensión tan básica del diccionario que tenía instalado. Que no decaiga el ánimo, que el optimismo me llene el día, falta menos, mucho menos, y estoy mejor. La mente se retuerce en pensamientos complejos, tristezas a futuro que no están, reminiscencias del pasado que ayudan a estar. Las oraciones se acabaron de la primera noche, esa noche en la que los enfermos llaman a sus madres, esa noche en la que los mayores, los muy mayores, les decían a sus hijos que les trajeran a sus madres. Un dolor intenso, un dolor interno, un dolor inmenso tras cada llanto, tras cada aguja, tras cada lamento. Las oraciones se acaban, las oraciones se convierten en fluidos por las venas, en botellas que se suceden suspendidas sobre la cabeza, en analíticas, pruebas físicas. Que no decaiga el ánimo, que el optimismo me llene el día. Falta menos, mucho menos, y estoy mejor. Las sábanas huelen a todos, a nosotros los convalecientes que dejamos los humores impregnados en el hospital. Son emanaciones corporales, sudores, angustias, dolores. La potencia de los detergentes limpia el blanco hasta dejarlo impoluto. Los pijamas van perdiendo su rigidez y se reciben cada día planchados. Una búsqueda exhaustiva da paso a la talla mayor, la mía. La ducha recuerda el olor a uno mismo, el desodorante, la colonia, el champú. Todo se desvanece al enfundarse uno en esa ropa que nos uniforma como pacientes. Una necesidad urgida de sanar, de ser otra vez, de identificarnos con nuestros cuerpos para dejar de lado ese olor de otra edad. Que no decaiga el ánimo, que el optimismo me llene el día, falta menos, por lo menos, y estoy mejor. Hay alegrías, las traen la familia, la mujer y la hija, los compañeros de trabajo, los camareros con sus holgorios, las enfermeras con sus caras aprendidas de bienestar, como aquella que le decía a Bobby que estuviera tranquilo en la canción de Juan Luis Guerra. Las alegrías las traen los médicos con su actitud docta. Un alivio poder leerles en las caras que se avanza, que vamos en pos de la recuperación, que va a ser lenta, que toca muchos días en el hospital, que luego en casa irás poco a poco, y la mirada después de mi mujer, esa alegría de saberse profundamente amado. Esos ojos de ella que buscan junto a un Padre Nuestro, tráeme a mi marido a casa, tráemelo bueno y sano, que pueda ser él otra vez. Esos ojos que me imploran que me cure, y tras sus gafas me pregunta otra vez lo que han dicho los médicos, porque eso la alivia, me alivia.
Sí, a mí siempre me ha impresionado la sensación que uno tiene cuando uno está en un hospital, cuando uno ha ido a visitar a alguien, o cuando uno ha estado, más aún cuando uno ha estado
ingresado
en un hospital. Es como, sí, es como un universo paralelo, es como, como que el tiempo es diferente, como que a uno lo sacaron de la vida. Uno llega a decir, me quiero ir de aquí, quiero, no quiero estar aquí, quiero volver a la vida, ¿no? ¿Cómo tú describirías, aparte del texto, esa sensación? ¿Cómo se siente uno en un hospital? ¿Lo sientes así, como un universo paralelo, una cosa?
Bueno, a ver, yo no he salido del hospital, porque yo tengo que ir al hospital cada cierto tiempo, porque yo me quedé con las manos insensibles. Yo tengo movimiento y fuerza, pero no tengo sensibilidad. Los mis movimientos son de memoria. Yo el teclado me lo sé de memoria y los dedos van de memoria, no van.
Es como que si tuvieras un guante.
Tal cual, como lo digo yo, que tengo un guante de látex y lleno de arena a su vez. Esa sensibilidad es así, pero el problema, el tema de los hospitales es un tema que es una otra edad. A pesar de que es uno mismo, uno se convierte en un otro. En el paciente de un médico, en una historia clínica, en una otra edad. Es decir, en un anónimo. Para el médico termina siendo un anónimo porque si no el médico no lo soportaría. No soportaría, claro, el día a día de todos sus pacientes. Entonces, esa sensación de otredad, que yo la describo en la pijama, o en el pijama, o en el pijama, depende de quién lo diga y cómo lo diga, hace que uno sienta que hay cosas, que hay momentos en los que se rompe ese espacio y tú te puedes apropiar de algo. Te apropias de tu colonia, de tu desodorante, de tu cepillo del pelo, de las cuatro cositas que llevas en una maleta, ¿no? De tus pantuflas, qué sé yo, esas cosas que de alguna manera te acercan a ti, pero que no eres tú, no eres tú. Tú eres otra cosa, tú eres un cuerpo que tenía una sensación, unas sensaciones y ahora no las tiene. Tú eres un cuerpo que ha tenido que aprender a manejarte bajo otro criterio. Tú eres un cuerpo que que tiene un cortocircuito, como los cables de las planchas de antes, que la gente los empataba y los empataba y los empataba porque se iban quemando mientras se planchaba, pues más o menos. O sea, esa sensación está allí. Yo soy imponente. Tengo que estar asistiendo al hospital con bastante frecuencia. Pero bueno, esto de dejar de sentir que es realmente eso que digo yo aquí, todo ese impulso diario, esas ganas de hacer, quedan reducidas a un vertiginoso silencio de la infinitud celular de la mielina perdida en un cortocircuito sin poder cubrir mis nervios rotos. Eso es precisamente lo que yo siento que pasa. Eso es
Hay
un
dos
poco
cosas
esa sensación.
que me impresionan en las historias de hospitales. Es primero que el paciente no tiene control de sí mismo, ¿no? Y esa sensación puede ser un poco angustiante porque uno se tiene que entregar a las manos de la enfermera, del paciente. Uno pierde su propio control, hasta la forma de vestir, ya. Uno ya no es uno en cierta forma, ¿no? O lo que uno tiene acostumbrado. Eso primero. Y segundo, en este texto y en otro que le sigue, esas peticiones o esos llamados de los pacientes que te acompañaban, me impresiona porque en el día a día uno está preocupado por miles de cosas, por. Los noticieros están llenos de lo que dijo tal político, o me preocupa lo que voy a comprar ahora, si me va a alcanzar, lo que sea, pero cuando, en el hospital la gente llamaba a su madre, o
Sí.
sí,
Ahí yo tengo
o.
uno que no me dijiste, pero yo creo que es interesante porque habla un poco de esa sensación, ¿no? Se llama la centralita del 0800 Dios y apiade. Si quieres,
Exacto.
no sé, si quieres que lo lea, lo leo y si no, seguimos en otro ámbito, no sé.
Sí, ¿lo tienes allí a mano?
Sí lo tengo, sí lo tengo.
Sí, vamos a leer un trozo de allí para que la gente vea lo que estábamos comentando.
Se llama la centralita del 0800 Dios y apiade. Los pacientes vuelcan sus ojos al cielo raso. Sienten que tras el encalado del techo está su Dios. Las llamadas se suceden. Dios mío, mi madre, Alá, Jehová. Son súplicas que se vuelcan esperanzadas buscando la salud extraviada. Es como una centralita de esas automáticas. Parece oírse. Ha llamado a la central de súplicas celestiales. Presiona el 1 o diga 1 si quiere rezar con certificado de escucha. Marque el 2 si quiere que su madre o algún santo de su preferencia lo acompañe. Use el 3 si quiere que el mismísimo Dios suyo se persone y se apiade de usted. Disque el 4 si quiere ser atendido por un operador. Suele ocurrir siempre lo mismo. La gente quiere ese bienestar. Marca el 3 y la centralita dice con su voz automática: Dios está ocupado. Intente su llamada más tarde. Si se encoge el 4, el operador inicia una serie de preguntas. Está en urgencias. Se siente solo, quiere que vaya su madre, está acompañado, cree en el más allá o se conforma con quedarse en el más acá. Tiene seguro de vida, tiene miedo de dejar a los suyos sin su apoyo, y cuando uno ya tiene algunas respuestas, se cae la llamada para que, esperanzado, con las respuestas a flor de piel, la centralita nos recite el uso de las teclas de nuestro teléfono otra vez.
Sí, este texto me impresiona, me llama la atención porque, aparte de lo dramático de la situación, logras introducir un humor, ¿no? O sea, un toque de humor que hace que el texto tenga ese contraste, ¿no?
Yo quise.
Un segundo,
¿qué pasó?
Tu cuenta está. Hay un delay con tu cuenta, un segundito. Ahora sí.
Ahora sí. Okay. Yo quise escribir este texto con humor porque cuando yo me vi rodeado de pacientes en la parte de emergencia, ya ingresado, pero en la parte de emergencia, en que veía que la gente rezaba. Rezaba, al lado mío había un musulmán y del otro lado estaba una persona hebrea y del otro lado estaba un católico y otro hombre decía mamá, mamá, mamá. Y yo decía, pero bueno, estamos metidos aquí en un proceso en el que todos estamos realmente rezando y me produjo risa nerviosa conmigo mismo. Y me hice un apunte mental porque le dije a Siri, Siri, escribir un relato que se llame La centralita del 0800, Dios se apiade. Y Siri dijo cualquier cosa y apuntó Dios se apiade. Y dije yo, bueno, se quedó la memoria de lo que tengo que escribir después cuando tenga manos, porque en ese entonces yo no tenía ninguna sensibilidad. Y bueno, de allí quedó ese relato en el que de alguna manera nos pasa todos los días. Cada vez que llamamos a alguna parte, empieza en marque el 1, marque el 2, y uno le da con una desesperación horrorosa.
Sí, sí, sí.
Y de alguna manera yo siento que las personas que están enfermas, pues también sienten esa necesidad de ser atendidos en ese ruego, y es como la centralita, ¿no? Como esa centralita sorda o semisorda o no sé.
Que sí, tiene. Cuando uno está escribiendo un texto, uno al escoger un camino creativo, uno puede hacer que el texto se eleve muchísimo más, ¿no? O llegue el mensaje de forma más, que la gente despierte más a lo que uno quiere decirle, ¿no? Porque si tú hubieras escrito este texto en tono dramático, describiendo exactamente lo que sufren los pacientes, etcétera, quizás no hubiera generado el mismo impacto que con esta metáfora de la central de teléfono, ¿no? Es como.
Es una cercanía empática. Genera una cercanía sí. empática con esta metáfora de la centralita, sí. Que lo sí, hace hasta más patético, ¿no? Lo hace
sí, sí, sí.
tragicómico. Lo hace tragicómico.
Sí, el humor también tiene un poco eso, que es como que uno se ríe, pero lo que tú ya dices, lo de la sonrisa, lo de la risa nerviosa, ¿no? Es como, Dios, sí. No, y esto de que todos le estamos rezando a un Dios supuestamente diferente y al final lo que nos une es esa necesidad de tener fe, de sentirnos acompañados, ¿no?
Así es.
Entonces, está muy bien. Otro texto que me gustó de esta etapa del hospital fue de la página 41, que se titula Ese Señor.
Ajá.
Ah, no, perdón. Esta es la etapa el capítulo de sueños y pesadillas, ¿no? El sí. primer capítulo era la convalecencia y el segundo capítulo es sobre sueños y pesadillas. Este texto titulado Ese Señor, tanto este como otro, toca un tema recurrente en literatura desde siempre, que es el del doble, ¿no? Uh-huh. Y el significado que tiene que ver con nuestra sombra, con nuestro inconsciente. Entonces, si quieres, lo puedes leer, por favor.
¿Cómo no? Ese señor, un día, como todos, desperté. Pero ese día fue diferente. La sombra de un tipo que me escrutaba me hacía sentir incómodo. No sabía qué hacía ese señor ahí. Por mucho que me esforzaba, no se alejaba. Desde niño aprendí que la receta del médico era la mejor. Sacar los anteojos del estuche y rodear las orejas. En menos de un parpadeo vería todo con la nitidez de siempre. Las marcas de los cubiertos, los segundos por avanzar del reloj, las letras tendrían sentido, las virutas del sacapunta no serían estropicios del gato, ni la luz se remolinaría en caracoles danzantes. Mientras hacía el recorrido desde el hueco del estuche hasta mi cara, mientras abría las patas de mis lentes, Pensaba que el maleficio de ese señor escrutándome desaparecería. El frío que tenía en el estómago era inmenso. ¿Y si no se iba? ¿Y si fuera una sombra permanente? ¿Y si la sombra perdida de Peter Pan se había posado delante de mí y no me dejaba avanzar más? ¿Quién era ese señor? Por fin sentí calzarse las gafas detrás de la nariz, las varillas rodearon con familiaridad mis orejas. Y estaba ahí, ahí seguía.
Sí, la forma como terminas el cuento me recuerda mucho al lo que por mucho tiempo se dijo que era el cuento más corto de Monterroso, creo que era el de el dinosaurio. Cuando desperté, el dinosaurio continuaba allí, ¿no? Uh-huh. Y ese guiño, como cierras, me gusta. Y me llamó la atención cuando mencionas lo de Peter Pan, etcétera, es algo que es inevitable al ser un libro con respecto a tu vida, que uno note quizás cosas que tú mismo no notas, que es tu inconsciente mostrado allí en múltiples cosas, ¿no? Ahora te voy a dar la palabra para que un poco hables de la anécdota de cómo generaste este texto, pero por ejemplo, hay otros textos en los que pensé eso, de que mostraba algo inconsciente tuyo, ¿no? Me acuerdo una pesadilla donde habían ratas que salían por las piernas, o una casa donde había una telaraña. Entonces, esos símbolos que se van mostrando a lo largo del libro me parece interesante.
Bueno, ese señor viene precisamente de la angustia vital de que las gafas un día no me permitan ver. Yo soy muy miope de toda la vida y uso gafas de toda la vida, pero por supuesto yo no veo sin gafas, yo no veo absolutamente nada sin gafas. De hecho, cuando yo, la primera vez que me pusieron las gafas, siempre la persona que construyó la casa de mis padres hablaba de la electricidad y los equipos B de Ticino. Y yo no sabía qué era eso de B de Ticino. Pensaba que era una cosa que venía ya la electricidad curada de todo, porque como mi padre era médico, yo pensaba que todo venía curado. Hasta que el día que me pusieron las gafas y vi que decían las plaquitas de la luz, decían B Ticino. Y dije yo, caramba, si es que es una marca. Yo siempre pensé que era como una especie de medicamento que le ponían a la electricidad. Entonces, esa angustia vital de no ver, o de no enfocar, pues me ha hecho a mí escribir ese señor, porque por supuesto que cuando todo el tránsito desde la caja del estuche de las gafas hasta que me los pongo, es un tránsito de ceguera, ¿no? Y ese tránsito de ceguera, dije yo, bueno, y si un día esa persona que me mira, que me escruta delante del espejo, que soy yo mismo, no soy yo, ¿qué pasa si eso se desdobla y no soy yo? Entonces, pues bueno, de alguna manera viene de allí ese relato de ese señor, de ese, ¿quién me escruta? ¿O seré yo el que me escruta? ¿No? ¿Será Peter Pan, la sombra de Peter Pan? ¿Quién es? Y de allí que lo escribí. Sí.
Llama mucho la atención que es un tema utilizado por todos los escritores alguna vez, que es la del doble, ¿no? Es que es en múltiples facetas. Hay otro cuento de los tuyos, de tus relatos, donde mencionas algo que también es recurrente, que es ese doble que toma tu vida cotidiana y lo hace de otra manera. Te secuestra y asume tu vida. Y en esos cuentos siempre me ha llamado la atención que es como que ese doble hace lo que uno quisiera hacer en la vida y por múltiples circunstancias uno mismo se ha impedido, ¿no? Entonces esos cuentos terminan siendo siempre una catarsis.
Sí, bueno, ahí son, yo diría que hay tres que son relativos a una catarsis. Uno es el escriba sentado, el otro es el del reloj Palladium, que es
correcto.
El, y el tercero es el de ese señor, ¿no? El del escriba sentado es porque yo me sentí muy identificado cuando vi al escriba sentado. Yo dije, yo soy igual que este hombre, paso todo el día escribiendo y además mirando fijamente a la pantalla, al vidrio de que está detrás del lado, el turista que está del otro lado del cristal, ¿no? Entonces me sentí muy identificado con ese escriba sentado egipcio. Y entonces está el escriba sentado por eso. El del reloj Palladium es una fantasía de un sueño en el que de alguna manera me roban a mí. Me roban a mí, me secuestran, me secuestra un yo que además cuando ese yo...
Que es muy recurrente también el otro yo del espejo que cobra vida, ¿no?
Exactamente. Y ese yo, lo que tiene, ese otro yo, lo que tiene es un reloj Palladium, marca que yo no sé si exista o no, pero a mí se me ocurrió ponerle esa marca. De hecho, yo tengo un amigo que me dice, ¿esa marca existe? Y digo, yo no sé, y a mí se me ocurrió ponerle Palladium por ponerle algo, pero ha podido ser otro nombre. Y el reloj Palladium, pues, me secuestra.
Me recordaste un libro del escritor Eloy Yagüe, que también está viviendo en Madrid, que creo que se titula así, El Hotel Palladium, el hotel, viejo hotel.
Lo tengo por aquí.
El viejo hotel Palladium, por allí. El hotel, es curioso porque...
Lo tenía por aquí, ahora está del otro lado de la biblioteca. Sí, el hotel... Ahora no me acuerdo.
Las alfombras desgastadas del hotel Palladium o algo así.
Sí.
Y es curioso porque uno escribe de lo que en el inconsciente uno va llenando de lecturas y capaz que el Palladium te vino por aquí.
Es probable. Sí, pero lo tengo por ahí, el libro de Eloy, por cierto. Pero no sé, debe estar del otro lado de la biblioteca. Porque de este lado no
sí. Está,
debe estar del otro lado.
Entonces, pasamos el primer capítulo de convalecencia, esto de sueños y pesadillas que siempre da mucho para la literatura, ¿no? El onírico.
Sí.
Y luego podemos pasar, el resto del libro es el exilio, la familia, etcétera, ¿no? Uh-huh. Hay un texto muy sentido, que es el del capítulo 4, ojalá que te vuelva a ver.
Sí.
Que yo te dije para leerlo porque es el capítulo dedicado a la familia, pero yo creo que ahí se concentra muchas cosas que tienen que ver con la familia, ¿no?
Sí.
Esto es en la página 59.
Sí. Se llama Ojalá que te vuelva a ver y está dedicado a mi padre. Mi padre murió en 2018 cuando yo estaba convaleciente. Este texto pertenece a antes, es un texto muchísimo anterior al propio libro, pero como yo me despido de mi madre en la página anterior con un relato que se llama Dandelion, me voy a la siguiente página y me despido de mi padre en esta página, ¿sí? Entonces, este se llama Ojalá que te vuelva a ver y está dedicado a mi padre. Dice, el abrazo fue intenso, muy sentido. La fortaleza de la espalda ya cansada y curva por los años se plantó en la fuerza de su paternidad. Su bigote penetró como alfileres en mi mandíbula barbada y dejó un beso. Ojalá que te vuelva a ver. Sonó a sentencia, a posible lápida. A enojo con la vida porque acelera el paso y se va yendo. La garganta frenó. No dejó salir ese no te vayas, papá. Quédate que quiero vivirte como nunca. La orfandad se abrió como una grieta y me tragó de pronto. Primero la madre. Se nos fue por cuotas, consumida, acabada. Ahora sin final escrito, el padre me deja una incógnita. Un deseo abierto, un ojalá te vuelva a ver. Un deseo de su parte que hice mío. Un yo también apurado. Y se fue con su maleta a rastras, perdido entre los guardias del aeropuerto. Firme, estoico, determinado a seguir siendo ejemplo, me dejó en un par de días un repaso de las lecciones de toda una vida. Un recuento con corolario de la fuerza del brindis bávaro. Alzar una cerveza con mirada de los ojos llenos de deseos, eso tan ansiado, que todo sea lo mejor para ti. Ojalá volvamos a vernos. Ein Prosit, Ein Fragensambol. Ein Prosit significa, eso es un brindis, ¿no? Un brindis cariñoso, un brindis cercano, en alemán.
Sí, cuando leí este texto, me hizo pensar en algo que continuamente pienso con respecto a la literatura, a escribir, a las historias, que yo siento que es una forma de mantener la vida, ¿no? O sea, no importa cuánto tiempo pase, un lector va a pasar sus ojos por este texto y eso que tú viviste va a volver a vivir. Sí, va a estar allí otra vez.
Sí, bueno, a mí me pasa que yo lo tengo que leer como que no fuera yo, porque yo leo ese texto
Claro,
sin la
claro,
cámara y lloro amargamente, porque
claro.
tanto Dandelión como Ojalá que te vuelva a ver son dos textos muy duros, son las despedidas, ¿no?
Sí.
Lo decía yo al principio de la entrevista, que de alguna manera uno se hace el mayor de la familia, es decir, eres el referente más viejo que está por allí. Y al hacerte el referente más viejo, pues tienes un compromiso enorme con tu familia, contigo mismo, con los recuerdos, con los directos, con los indirectos. Entonces se hace, y entonces los antepasados, tus ancestros, se convierten en ese referente de aprendizaje. Por eso dice allí, firme. A seguir siendo ejemplo, me dejó en un par de días un repaso de las lecciones de toda una vida. Eso para mí fue fundamental. Ese día fue fundamental y se quedó así guardado, pues.
Sí, como tú dices, es un texto difícil, pero me parece maravilloso en el sentido de lo que te decía, de mantener vivo ese momento, ¿sí? Y que no solo quede contigo y se acabe contigo, sino que exista de alguna forma para siempre en este texto y siempre me ha gustado el poder que tiene una historia para trascendernos a nosotros mismos, ¿no? Es como seguir viviendo de alguna manera, es como siempre me ha gustado eso, ¿no?
Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias, de verdad.
Sí. A ver, vamos a pasar, esto ocurre en un aeropuerto,
Sí.
él se retornaba a Venezuela y tú te quedabas en España, ¿no?
Bueno, él no retornaba
Y...
a Venezuela porque seguía de viaje a visitar a otro de mis hermanos, pero sí,
Ah, ok.
fue la última vez que yo lo vi a él sano. Después lo vi en Perú, ya con mi hermana enfermo.
Sí, y con esto del que luego también lo vivimos con la pandemia de vernos a través de pantallas, esto de un momento cercano, ahora lo atesoramos más, ¿no? O
Sí.
lo valoramos más, porque uno antes sentía que tenía todo el tiempo del mundo, o que siempre había un otra vez que pueda ocurrir. Y
Solamente eso, sino
sí.
que la propia pandemia nos dejó la sorpresa de se fue muy rápido. O sea, cuántas personas se fueron rapidísimo,
Claro.
sin esperarlo, porque tú dices, bueno, es muy mayor, se enfermó. O ha tenido una enfermedad larga, una convalecencia larga, pobrecito, descansó, ese tipo de cosas. Pero la pandemia nos puso de pronto en una condición en la que en la que lo simbólico de la muerte dejó el ritual, dejó de lado el
Sí.
ritual.
Y aunque te avisaban y te decían, no puedes acercarte, entonces es... Fue muy complicado, así, y sigue siendo complicado para procesarlo de cierta manera, sí.
Así es, así es, así es. Sí, este es un texto duro. Es un texto.
Ese fue el texto de tu padre, y ahora entramos a la etapa de exilio, ¿no?
Sí.
Que yo siento que hay como tres o cuatro grandes temas en el libro. Uno es la convalecencia, otro es que ambos son formas de exilio, ¿no? En astrología se le llama casa 12, es como, en este caso no hubo cárcel, pero sí hubo hospital, hubo exilio, es como ese desarraigo, ¿no?
Sí.
Y en el capítulo 5 hay uno que me gustaría que leyeras que se llama Coordenadas.
Ok, bueno, este es largo. Leemos una parte.
Sí, ¿no? Una parte, sí.
¿Quieres uno en particular, una parte en particular?
Sí, dame un segundo. Esto es la página 75. Estos textos, sobre todo del exilio, es el que yo te decía que, aparte de conocer tu experiencia, hay mucho de lo que tú mencionas que uno como exiliado ha pasado. Lo veremos en algún texto sobre Madrid, los olores de Madrid. Me llamó la atención esto de llegar a España, y tú lo mencionas, que es como escuchar un castellano o un español que uno no conocía. Era casi como que me tenían que traducir el propio idioma, ¿no?
Sí.
Y continuamente te están diciendo, cuando uno llega aquí, no se dice así, se dice así, no se dice así, no se dice así, hasta que...
Sí.
En mi caso llegué un momento y dije, ¿y como por qué el móvil se tiene que llamar móvil y no celular? ¿Y por qué computadora y ordenador? ¿Por qué? O sea, es muy... Una
experiencia muy bonita con un compañero de trabajo. Que le tuve que decir, miren, ven a tomarte un café que necesito que me hagas un plan de instrucciones de ferretería. Porque broca ya se dice mecha, percha ya se dice gancho, taco aquí allá se llama ramplú. Entonces, total, que yo estaba necesitando comprar una cantidad de cosas y aquel español de ferretería no me servía para nada.
No lo había pensado así, pero es verdad. Ahí sí que te metías justo donde las palabras no servían para nada, exacto.
Para nada, para nada. Así es. Entonces le tuve que pedir ayuda para poder hacer la compra en la ferretería de una broca, un taco y unas perchas. Pero bueno.
Sí, al final yo he optado por no sustituir las palabras, y cuando es posible digo las dos. Pero bueno, el piso, apartamento y así. Porque es gracioso, porque varias personas de Venezuela no me lo dicen a mí, pero lo he escuchado en el sentido de critican que cuando uno está aquí diga las cosas como se dice aquí. Entonces es muy, muy loco, porque te dicen, pero no lo llames piso, porque... Yo digo, ya va, es que si no lo llamo piso aquí no me van a entender, entonces es complicado.
Así es, sí es, así es, porque es otro idioma. Es otro
sí,
idioma.
Y claro, ¿no? Y el exilio, por eso también lo asocié con el hospital. Yo siento que debe ser lo mismo que uno sintió los primeros años, que uno no hablaba y uno era con todo, era novedad, ¿no? Entonces uno llega a un país y todo es novedad, las palabras, los colores, la forma de hablar, que te pongas en el filo de una calle y los carros se paren y no te maten. Y uno dice, wow, eso ocurre, eso es cierto.
Sí, así es verdad, es verdad, es verdad. Sí,
y si quieres, hay un párrafo, lo puedes comenzar a leer desde el inicio, pero hay un párrafo que para todo exiliado, inmigrante, etcétera, es muy significativo, que son las maletas, ¿no? Y lo que uno pone en ellas, que es eso de salimos con 6 maletas.
Vale, leo ese párrafo. Salimos con 6 maletas, las 2 que nos dejaban llevar a cada uno, 23 kilos en cada paquete, 138 en total, escrupulosamente pesados. En cada maleta venía un kit de supervivencia del inmigrante: ollas, cuchillos, algo de vajilla, ropa de cada uno, un paso enorme, una casa montada hacía apenas un par de años quedaba sin alma, solo los muebles y pinturas eran testigos de que allí una vez vivimos los tres. ¿Sigo?
Sí.
Vuelvo a mirar. La cabeza de la hija está apoyada sobre la ventanilla. Duerme entre sollozos. Hemos pasado las coordenadas a 1040 millas por hora y nos acercamos cada vez más al aeropuerto de Madrid. Me sudan las manos y siento las sienes latir. Encienden las luces del avión. Un momento en el que las azafatas se apresuran a darnos de comer. Pollo o pasta. Adormilados, decimos lo primero que se nos ocurre y nos sirven esa comida que por no dejar apuramos pensando que no habrá un mañana. Ya el llanto se secaba dejando esa sensación de sobrehidratación en la piel, un pegote que empaña la mirada y delata que se está muy triste. Poco queda por viajar, mucho por recorrer en esta nueva etapa de la vida española. El avión pierde altura y aceleración. Ya se vislumbran los terminales del aeropuerto. La emoción contenida en el vuelo es extrema. He visto llorar a mis dos mujeres. Ya yo tengo el corazón pulverizado y no tengo tiempo para detenerme a pensar en mis emociones. Ellas están primero y a mí me tocará después, mucho después, escribir esta historia. Bueno, después sí.
Escribir esta historia. Sí. A mí esa imagen del padre de familia que tiene que contener sus emociones y más porque se le viene encima el periodo que uno vive al inicio de uno no tiene tiempo de pensar. Esa frase es así, uno no tiene tiempo de detenerse a pensar. Y un poco de postergar las emociones es algo... quizás yo también lo viví con... No sé si a ti te pasó, pero yo lo viví con mis padres que eran inmigrantes. Yo sentía eso, era como... Había unas cosas... no trabajadas nunca, es como que se quedaron allí, que es como una emoción contenida que no, y que uno no termina de procesar del todo, ¿no?
Bueno, sí, no, yo siento, a mí me pasa que cuando nos veníamos, tuvimos la suerte, por decir suerte, por decirlo como en la lotería, me tocó un cabo que se llamaba de apellido Guerra, como yo pongo allí precisamente en el texto, decía Guerra en la cosa esa que tienen aquí puesto en la camisa. Y el hombre pinchaba todo con un punzón, todo, los diccionarios, libros, la ropa, todo lo pinchaba con ese punzón y olía el punzón, ¿no? Y después tomaba chocolate buscando, no sé, o sea, será que buscaban droga o qué sé yo qué. Y el hombre, entre tantas cosas, nos pinchó las sábanas. Las sábanas las hirió, las dejó mancilladas. Y el cierre de ese texto, de alguna manera, nos permitió a nosotros también despedirnos de esa vida venezolana. Entonces, en las últimas tres líneas de coordenadas, como se llama este relato, dice: años más tarde, cuando las sábanas guardaban sus heridas de guerra, se desgastaron, las despedimos con ternura en un contenedor de reciclaje de ropa. Es decir, nosotros hicimos un ritual otra vez, así como del café, es un ritual de despedir aquellas sábanas que nos habían acompañado en el...
Heridas
por el cabo Guerra, con el punzón, ¿no?
Claro, esa imagen representa las heridas que el país
de uno,
se estaba haciendo.
Así
sí,
es.
Sí, sí.
Las heridas es que el país dejó en uno. Sí, y entonces, bueno, las despedimos y lloramos, evidentemente. Lloramos despidiendo la sábana, no te creas. O sea, tú decías, bueno, ¿quién se despide de una sábana? Pero es así, es así.
Sí. Mira, Max, llegamos al capítulo 5 y son 10, entonces yo te, como Instagram nos va a cerrar la comunicación porque ya tenemos una hora, yo te invito a que en una semana retomemos esto y hagamos lo mismo, pero con la mitad del libro, porque me quedaron textos que quería que leyeras. Uno que es la carta que ganaste del premio Mont Blanc, se llama Yo la amo, que me gusta mucho. Y entonces podemos hacer una misma sesión, pero para la segunda parte de tu libro, si te parece.
Me estoy completamente de acuerdo y te agradezco muchísimo, Joaquín, esta invitación. Y antes de que Instagram nos expulse, darle las gracias a quienes nos han acompañado y nos van a volver.
Sí, pues han escrito.
Exactamente.
Sí, han escrito varias personas por aquí.
Yo no he visto nada porque he visto una cosa que dice solicita participar en este video en directo todo el tiempo. No
aquí está Laura Romero, está Crisel Marcano, saludándote.
Tercer grado, me enseñó a usar el diccionario.
Ah, ¿Crisel?
Sí.
Ah, ok. Dice mi querido Max, te mando un beso. A mí siempre me ha gustado, aquí te mandan un abrazo, me gusta esto de que el autor lea su propio texto, que cuente la anécdota, o sea, darle una vida tanto al libro como que el lector se acerque al autor en primera persona, en voz, ¿no? Darle voz al autor. Y eso, esta experiencia me gusta, me gustaría repetirla con otros autores y contigo. Me parece muy bien.
Muchas gracias, Joaquín.
Y te lo agradezco. Siempre ha sido un gusto. Yo, desde que te conocí en el posgrado de la Católica, siempre te he admirado y es un gusto.
Pues muchísimas gracias, de verdad, Joaquín. Muchas gracias por haberme invitado y muchas gracias a todos por estar aquí. Y los que nos vean después en diferido, pues gracias también.
Bueno, y los invito a que busquen un día de estos en Amazon, desde donde nos están viendo, o en las librerías de Madrid, que ya lo tienen, pues. O en Cálatos, o a través de Cálatos, ¿sí?
Así es. Gracias, muchas gracias.
Vale. Oye, que por cierto, quiero terminar esto mencionando que la portada fue pintada por tu madre, lo quiero volver a repetir.
Así es.
Me parece genial.
Ese soy yo. Ese soy
sí,
yo.
Sí, sí.
En el taller de mi mamá. Muchas gracias. Muy amable.
A ver si se escucha.
Lucio Peretti, 1976.
Vale, Max.
Muchas gracias, de verdad. Salud. Hasta luego.
Chao.
Chao.
Hasta aquí este episodio de Escribe tu libro ya. Soy Joaquín Pereira y te envío un fuerte abrazo. Recuerda, quiero escucharte. Envíame un email a casadescritor@gmail.com.